Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora este viernes 9 de octubre. Finalizamos la primera semana del curso pastoral y estamos a punto de iniciar otra llena de citas ineludibles. Pero de momento arrancamos el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Vamos con los contenidos del programa de hoy. Recordaremos algunos de los momentos y de las palabras que pronunció el obispo el pasado lunes durante su homilía en la misa de inicio del curso pastoral. Tendremos la ocasión de charlar con el ingeniero de Montes que desgranó esta semana la última encíclica del Papa sobre la naturaleza. Y por último conoceremos la campaña educativa de Manos Unidas. En el Espejo de Zamora queremos darle un espacio especial a la familia. Como les decíamos el viernes pasado, queremos que Recuerdos de Familia, una sección nueva, sea la sección de nuestros oyentes. Y ahí va la primera de las aportaciones.
Hola, me llamo Rebeca y os quiero contar la experiencia que yo tuve con mis abuelos, porque creo que es un aspecto importante, los abuelos, y hoy en día yo creo que no se les da ese punto de importancia. Yo quiero hablar sobre todo del recuerdo que tengo de mi abuelo Emiliano, que fue el que me enseñó, pues no sé, amar la naturaleza y los animales. Él era pastor y bueno, yo cuando lo conocí ya estaba jubilado porque le faltaba una pierna que se la tuvieron que amputar. Y yo me quedo sobre todo con sus ganas de vivir, su lucha, su risa, el conocimiento de cuidar a las gallinas, de ir a recoger los huevos, los conejos, no sé, es un recuerdo precioso para mí. Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, Rebeca, por habernos dejado entrar en un pedacito de tu historia, la historia de tu familia. ¿Cómo pueden colaborar los que están ahí en casa? Pues muy fácil. Piensen una anécdota familiar, un hecho especial, una persona inolvidable, como ha hecho Rebeca, algo que valga la pena compartir de su familia, de ahora o de antes. Envíenla como mensaje de voz de WhatsApp, que no pase de un minuto, eso es muy importante, a este teléfono 695-57-79-79. Repito, 695-57-79-79. Lo primero que tienen que hacer es presentarse, decir su nombre y después cuentan esa pequeña historia en menos de un minuto. Esperamos sus recuerdos de familia. La iglesia parroquial de San Pedro y San Ildefonso de la capital se llenó para la Eucaristía de inauguración del curso pastoral 2015-2016 en la fiesta de San Atilano, primer obispo y patrono de la diócesis de Zamora. Medio centenar de sacerdotes venidos de todos los rincones de la geografía diocesana concelebraron la misa que presidió el obispo Gregorio Martínez Sacristán. Este año, subrayó el obispo, pondremos el acento en la familia y más que en ella, en la pastoral familiar.
Tendremos sobre todo ojos para ver a la familia, labios para abrir a la palabra consoladora de la familia, momentos de encuentro, de encuentros todos, sacerdotes, laicos, religiosos, con las familias. Sí, pues todo, a través de todas esas cosas que no se evalúan nunca, nunca se evalúan, ni se escriben de eso. Pero en el fondo, a través de ello, es como realizamos el ministerio de la evangelización. ¿Quién sabe lo que dejamos en el surco de la vida? ¿Quién, por nuestra palabra y por nuestra acción consoladora de la familia como lugar de Dios? No vamos a resolver los problemas que solo Dios sabe cómo se resolverán y cómo se tendrán que cocer por parte de la Iglesia. Lo que el Señor nos pide es que tengamos presencia en las familias y con las familias.
Monseñor Martínez Sacristán invitó a hacer todo esto con una infinita dosis de misericordia al estilo de Dios, que es misericordioso, aludiendo así al Jubileo de la Misericordia que se celebrará a partir del próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco y el amor a la naturaleza es el título de la ponencia que impartió el pasado miércoles en Zamora el ingeniero de Montes Francisco Marcos dentro de las actividades de la Delegación de Apostolado Seglar. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Se fija en un aspecto concreto del Santo Padre, del Papa Francisco. El Papa y el amor a la naturaleza, ¿por qué en este aspecto?
El Papa es un hombre enamorado de las cosas bellas. Las cosas bellas pues son los hombres y también la naturaleza es bella. El Papa es un hombre que ha ensalzado siempre la belleza de la naturaleza. A él le gusta pues pasear entre la naturaleza. Es un enamorado totalmente de la naturaleza.
¿Por qué en este momento una encíclica que habla sobre ecología, sobre naturaleza? ¿Por qué ahora?
Hay dos motivos fundamentales. El primero ya le hemos dicho aquí es que el Papa es un enamorado de la naturaleza. También lo era San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es el primer motivo. El Papa es un enamorado de la naturaleza. Y en segundo lugar, porque el Papa quería escribir una encíclica sobre la naturaleza. Cuando el 19 de marzo del año 2013 el Papa hace su primera homilía, que se dice que es la homilía programática de los papas, él tuvo unas frases muy bonitas y dijo que era obligación de los hombres y sobre todo de los católicos, custodiar a los niños, a los ancianos y custodiar la naturaleza. Ya con estas palabras de custodio de la naturaleza, el Papa iba a anticipar lo que ha sido su pontificado y que esperemos que dure muchos años. Y es que le habla continuamente de que tenemos que respetar y querer la naturaleza. Fruto de ello es la encíclica Laudato Si.
Parece que hay personas que le ha sorprendido, aunque comentas que ya tuvo unas palabras para la naturaleza en esa primera homilía. Parece que hay personas que le extraña que un papa precisamente hable de ecología y de naturaleza, como si no fuera propio esto de la Iglesia, ¿no, Francisco?
Es totalmente propio. De hecho, Benedicto XVI y San Juan Pablo II, que son citados continuamente por el Papa Francisco en esta encíclica, como San Juan de la Cruz y como no ha de ser menos San Francisco de Asís, hablaron mucho de la naturaleza. Lo que pasa que probablemente si Benedicto XVI, hay algunos entendidos que piensan que Benedicto XVI hubiera vivido más años como Papa, él sigue vivo como Papa emérito, pues hubiera escrito una encíclica de la naturaleza, porque él habló mucho y sobre todo San Juan Pablo II, al que cita continuamente el Papa Francisco. No nos tiene que extrañar. Nosotros, como bien sabes, pues yo colaboro con un programa de Radio María, que cada 15 días, los sábados, pues tenemos un programa que se llama Custodios de la Creación. Precisamente he puesto este nombre recordando que los católicos tenemos que ser custodios de la creación, que es lo que nos pide el Papa Francisco.
¿Cuál debe de ser la relación, vamos a ir más allá de eso que acabas de decir, de los cristianos con su entorno, con la naturaleza, con la ecología? ¿Cómo debemos de establecer esa relación? Si es que en algún momento nos hemos perdido o la hemos maltratado en ciertos aspectos.
Bueno, en primer lugar decir que la Iglesia ha sido salvaguarda de la naturaleza. En Cataluña hay 16 espacios naturales protegidos. 15 de ellos es porque antiguamente hubo monasterios de franciscanos y sobre todo de monjes de todo tipo, cistercienses, clunicienses, de cualquier tipo. Es decir, los monasterios han sido los grandes reductos en Europa que han contenido una naturaleza mejor cuidada, mejor tratada. Es decir, la Iglesia siempre ha sido una defensora de hacer un uso apropiado de la naturaleza. Pero es que además, para los católicos, es bonito la naturaleza porque en ella encontramos un lugar en el cual podemos orar. Teilhard de Chardin, un jesuita bastante conocido, tiene un libro precioso que yo recomiendo a los que les guste leer, que lo lean, que es Misa sobre el Mundo, que de alguna manera cita indirectamente también el Papa Francisco. La naturaleza es un lugar idóneo para educar a nuestros jóvenes en la fe. Yo he trabajado muchos años en la naturaleza, en Gledos, con niños en campamento. Y la paz que uno siente en la naturaleza, la belleza, pues nos llevan a Dios.
¿Qué aporta esta encíclica Laudato Si a lo que había venido diciendo la Iglesia sobre la naturaleza? ¿Qué tiene de novedoso?
La encíclica aporta algunas cosas. En primer lugar, hay que decir que es una continuidad de lo que la Iglesia ha dicho durante todos los siglos, y especialmente una continuidad de lo que la Iglesia ha dicho a través de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por eso la encíclica está repleta de citas a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Y lo que aporta es una crítica al consumismo excesivo. El Papa critica pues que no podemos consumir y consumir, que tenemos que tratar de buscar el desarrollo sostenible, es decir, el desarrollo actual, pero sin hipotecar el desarrollo de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ese apoyo, claro, por el desarrollo sostenible, pues no había sido explicitado de una manera escrita tan clara como es en esta encíclica. Además, la encíclica aporta también la importancia que para la Iglesia ha tenido siempre el respeto de la vida humana. La encíclica ataca el aborto, o sea, la encíclica hay que leerla entera, porque una cosa es lo que dicen que ha dicho la encíclica y otra cosa es lo que ha dicho la encíclica. La encíclica es una encíclica larga, hay que leerla entera y, por ejemplo, hace una crítica muy clara y muy bien sustentada desde el punto de vista científico del aborto. Por tanto, sí que aporta cosas. Además, la encíclica habla maravillas de la naturaleza. Yo creo que San Francisco de Asís, pues es conocido, la encíclica empieza con la oración de San Francisco de Asís por su amor a la naturaleza, igual que San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y el Papa, pues, habla maravillas de la naturaleza, la obra del Creador. Hay que recordar que este Papa es jesuita, y los jesuitas tienen como principio y fundamento en sus ejercicios espirituales que el hombre es creado, o sea, que somos criatura. Somos fruto del amor de nuestro padre y nuestra madre, no somos fabricados.
¿Cuál es el mensaje que te gustaría que hubiera calado en los asistentes a la conferencia que tuviste el pasado jueves?
Tres mensajes. El primero, que el Papa Francisco ama mucho a la naturaleza. Se nota leyendo la encíclica claramente. El segundo, que tenemos que custodiar la naturaleza. Tenemos que amar la naturaleza. Custodiarla no quiere decir que no trabajemos en la naturaleza. En la naturaleza tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar no pensando egoístamente en nosotros, como dice el Papa, sino pensando en las generaciones futuras. Y tenemos que trabajar en el desarrollo sostenible. Una idea preciosa del Papa es la importancia que tiene el Papa, que le da el Papa a la naturaleza como lugar de un crecimiento espiritual. Hay una teoría que se llama el ecologismo prudente, que dice que lo primero para conocer la naturaleza, para amarla, es conocerla. Pues la encíclica nos anima a todos a conocer la naturaleza. Y lo tercero es que el Papa habla maravillas de la Eucaristía. En las partes finales de la encíclica, como no ha de ser menos, el Papa ensalza la Eucaristía como algo maravilloso, ¿no? Dice que Jesús, que es Dios, se hace materia por nosotros, se deja comer por nosotros. Hay muchas más enseñanzas. Yo lo que les recomiendo a todos ustedes es que se lean, sobre todo, el primero, el tercero y el último capítulo. Todos los capítulos, pero sobre todo el primero, el tercero y el último es muy bonito. Y luego al final, como nada de ser menos, pues habla de María, la madre del Creador.
Francisco, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en El Espejo de Zamora.
Muchas gracias a ustedes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Manos Unidas ha presentado esta semana su campaña escolar y hoy hemos querido invitar a dos de sus voluntarias. Una de ellas es la presidenta de Manos Unidas, Pilar Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días.
Y tenemos también a la responsable del área educativa de Manos Unidas en Zamora, Poli Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Vicky.
Bueno, ¿cuál es el eslogan, la temática de este año de esa campaña escolar de Manos Unidas?
La campaña sobre la que vienen todos los materiales y vamos a empezar en el año 2016 es el hambre, y el lema es
siémbrale,
plántale cara al hambre, siembra.
Eso.
Creemos que hay alimentos, vamos, no creemos, estamos segurísimas que hay alimentos para todos. Lo que pasa es que están muy mal repartidos, unos tenemos muchos, otros no tienen nada, y lo que ya está demostrado clarísimamente es que se despilfarra el 55% de los alimentos que producimos. Queremos concienciar sobre todo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sobre la necesidad de un consumo respetable, de un consumismo sobrio y evitando el despilfarro.
Fue esa cifra, a mí me llamó la atención mucho en la rueda de prensa, porque es verdad que somos conscientes, lo que pasa que hablamos tanto de ello que a veces está como muy manido y no le damos importancia, que despilfarramos, que tiramos mucha comida, pero es que, lo acabas de repetir ahora, el 55% de lo que se produce en la tierra lo tiramos a la basura y hay gente que está pasando hambre.
Sí, sí, es así. Yo creo, y yo personalmente, pienso que es el el mayor pecado que yo puedo cometer, tirar alimentos cuando los demás pasan hambre. Hay una actividad que solemos hacer cuando vamos a los colegios, desde que se producen, por ejemplo, manzanas, hasta que llega a la casa. Y los chicos lo entienden perfectamente, porque por el camino se queda, desde que el señor recolecta la manzana hasta que nosotros la comemos, se estropea el 55% y se tira.
Casi hace daño escucharlo, ¿no?
Claro, pero también tiramos muchas cosas. Tiramos la luz que no necesitamos. Tiramos el agua que no necesitamos. Estamos en una sociedad de comprar y tirar. Y yo cuando hablo a los niños o a los chicos, le digo que tenemos que ahorrar, no porque así nosotros al ahorrar tenemos más dinero, sino que es que ahorrando ese dinero se lo podemos dar a los demás. Vamos, hablo de dinero, hablo de comida o de cualquier otra cosa. Pero sí, es un pecado grande tirar alimentos cuando literalmente, pero así, la gente se muere de hambre.
Sobre esto trata o versa la campaña escolar de este año, que se inicia un trienio durante tres años. Los próximos tres años esta va a ser la temática, me imagino que cada vez poniendo el foco en un apartado diferente. ¿Estos materiales educativos llegan a todos los colegios de la provincia, a todos los centros educativos?
Sí. Tenemos, cuando Manos Unidas empezó a editar los materiales hace ya muchos años, teníamos a muchas, se hacen las campañas y nos lo piden, nos lo solicitan. Hay mucha gente que ya los conoce, que ve que son buenos para educar, porque los profesores y los maestros no solo enseñan, es que tienen la obligación de educar. Y se los mandamos, pero luego también en cada centro que vemos que no hay solicitudes, pues se lo mandamos al director de modo propio, es decir, sin que nadie nos los haya pedido.
En la rueda de prensa de presentación de estos materiales hicisteis alusión también, una pequeña llamada de atención, a que se necesita voluntariado en Manos Unidas, Pilar.
En efecto, esto necesitamos voluntariado y sobre todo voluntariado joven, porque las personas que trabajamos allí pues ya vamos siendo maduritas, entonces pues necesitamos voluntarios. Yo quería hacer una llamada de atención a aquellas personas que pues no, pues que dispongan de tiempo libre, que si quieren colaborar con nosotros, pues que nosotros estaríamos encantadas de recibirlas.
¿En qué puede ayudar a alguien en Manos Unidas? Cuéntanos, que yo sé lo que hacéis allí, porque bueno, sois muy constantes y muy disciplinadas, pero para que la gente se haga una idea, ¿cómo es vuestro día a día como voluntarias de Manos Unidas?
Bueno, esto, tenemos varios departamentos y entonces cada departamento pues lleva una cosa: departamento de socios, departamento educativo, departamento de publicidad, entonces pues más o menos tesorería, más o menos pues según veamos el cariz de la persona, pues así le incluiríamos un departamento.
La sede, por decirlo de alguna manera, está en un despacho en el Seminario San Atilano. Y os pueden encontrar allí de 11 a 1 habitualmente, ¿no?
Y de 5 a 8 por la tarde.
Ah, por la tarde hacéis jornada completa, entonces.
Sí, de 11 a 1 por la mañana y de 5 a 8 por la tarde.
¿Se necesita también en el área educativa alguna persona voluntaria, Poli?
Siempre. Todo lo nuevo es bienvenido. Y sí, claro que sí. Y sobre todo si se hubieran dedicado a la docencia, pues mejor, porque ya tienen un camino abierto, ¿no? Es que sería estupendo pues poder ir a muchos más colegios, no solo a los que nos llaman para hacer alguna actividad con los chicos, sino pues ir a muchos más.
Pues muchas gracias a las dos por haber estado esta mañana de viernes en El Espejo, y ya sabéis que tenéis aquí los micrófonos de esta casa para decirnos lo que queráis.
Muchas gracias a ti, pero bueno, yo para terminar quería decir que estamos celebrando, o va a empezar ahora en octubre, el 15 de octubre, el Festival de Quimetrajes. Ya Poli habló un poco en la
rueda de prensa.
Sí, y entonces, pues quería animar a los colegios para que participaron. Esto sabéis que es un vídeo de un minuto, esto que termina el festival en mayo y empieza ahora en octubre, y entonces el tema va a ser sobre el despilfarro de los alimentos.
Lo que estaba explicando antes Poli. Toda esa información se puede encontrar en la página web de Manos Unidas.
Sí.
Que podéis recordar la dirección.
Sí, es www.educacionmanosunidas.org.
Muy bien, www.educacionmanosunidas.org. Gracias por haber venido. Buenos días.
A ti, buenos
Gracias
días.
Gracias a ti, buenos días.
Y bueno, llega el momento de despedirnos, pero antes, y como siempre, nos gusta contarles el avance de noticias para los próximos días. La Iglesia de la Encarnación acoge esta tarde, a partir de las 8:30, la inauguración de la exposición Pietas, en el marco de la próxima celebración del Congreso Nacional de Cofradías de Nuestra Madre de las Angustias, que se celebrará en Zamora, como ya saben, el próximo fin de semana. Mañana el Seminario San Atilano acogerá una reunión de responsables y agentes de pastoral de adolescencia y juventud a partir de las 11 de la mañana. Sepan también que este domingo ya estará en las parroquias la hoja diocesana, la primera del nuevo curso, y además llega renovada con alguna sorpresa, así que a todos ustedes les pedimos, les recomendamos o les aconsejamos que cuando vayan a misa este domingo cojan el nuevo número de la hoja diocesana que inaugura este curso y, como decimos, trae sorpresa. Ya nos dirán si les gustan las novedades, tampoco son del otro mundo, pero bueno, hay alguna novedad que bueno, sorprenderá a alguno de ustedes. Les damos las gracias desde aquí también a la diseñadora Sandra Alonso, que ha sido la artífice de este lavado de cara de la hoja diocesana. Y ya saben que siempre nos gusta despedir nuestro programa de viernes, El Espejo de Zamora, con alguna canción que está de moda, con alguna melodía que escuchan en la Radio Fórmula, por ejemplo en Cadena 100. Y como siempre, nuestro delegado de medios, Luis Santamaría, tendrá también un comentario que nos hará reflexionar en los próximos días. Así que les dejamos con el otro cantar de Luis Santamaría.
Se llama Andrea y tiene 12 años. Todos hemos podido ver a sus padres en televisión o los hemos oído por la radio. Ingresada en el hospital de Santiago de Compostela, está en un momento irreversible de su enfermedad, una de esas terribles llamadas raras. Acompañamos el dolor de sus padres, el sufrimiento de una familia que ha estado ahí con su hija en todo momento. Pero ante la decisión que se ha tomado esta semana, tenemos que decir en honor de la verdad que no es lo mismo morir dignamente que morir de hambre y sed. No es lo mismo, por eso escuchamos hoy de nuevo a Alejandro Sanz con su canción tan conocida. No es lo mismo. Ya en 1993, en su documento de 100 preguntas y respuestas sobre la eutanasia, los obispos españoles afirmaban que no es lícito omitir una prestación de vida a un paciente, sin la cual va irremisiblemente a la muerte. Por ejemplo, los cuidados vitales, alimentación por tubo y remedios terapéuticos normales, debidas a todo paciente, aunque sufra un mal incurable o esté en fase terminal o aún en coma irreversible. Ojo, y para que no se entienda mal, también leemos: la vida humana no es para la Iglesia un valor absoluto al que todos los demás se deban subordinar. Lo que es un valor absoluto para la Iglesia es la dignidad de la persona humana, que está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y en nombre de eso que llaman morir dignamente, se deja morir ahora de inanición y deshidratación a una niña. Qué pena de sociedad inhumana la que ha llevado a unos padres y a unos médicos a permitir que suceda esto. Qué pena que la reacción social sea de tranquilidad y alivio. ¿Dónde ha quedado la conciencia? Hasta el próximo viernes.
Nos vamos, les decimos adiós, o mejor dicho, hasta luego, hasta Iglesia Noticia, el domingo a las 10 menos cuarto en esta casa. Adiós, que sean felices.